minutos de los que yo pensaba que iba a durar, que pensaba que iba a durar cero.
Yo también.
Y Luis García, que continúa. Hola, sí, Luis.
Me ha sorprendido que no te hayas cargado
Americans. No me cargo Americans por encima de mi cadáver. Estaban todos diciendo, cárgatelo, cárgatelo. Y, todos, ¿eh? Y yo, mira, sí, he sacado la cara por vosotros.
Yo era uno de ellos, ¿eh? De los que te decían, cárgatelo,
sí,
cárgatelo.
Sí, porque querías ir para la cama.
Me dicho vaquero, oye, ¿me voy o no? Me
dice, a ver,
no,
quédate. ¿Qué dos superestrellas pueden cambiar de equipo, Pani, en la NBA?
Bueno, uno es improbable, que es Steph Curry. Lo que se ha dicho es que tienen que mejorar el equipo. Ahora mismo están en un tono de mediocridad que a él no le gusta y ha dicho que o mejoran el equipo o mejoran el equipo. Eso puede ser indicativo de que podría estar buscando un traspaso, aunque yo creo que Steph Curry va a ser fiel a los Warriors hasta el final. Y el otro es, este sí que es un caso mucho más peliagudo y mucho más problemático, que es el de Jimmy Butler en Miami, que se ha enfrentado a la directiva, se ha enfrentado a Pat Riley. Hoy precisamente ha salido de los siete partidos que le suspendió el equipo por conducta contra el club, porque dijo que no quería jugar y que quiere que le traspasen a toda costa. Posible destino Phoenix, también ha aparecido Milwaukee.
Vale. De lo deportivo, Parra, ¿qué es lo más destacado?
Hoy ha salido la tercera ronda de votación del All-Star, sigue todo igual. Jokic y Antetokounmpo como los más votados. Se cierra esto el 20 de enero, el plazo de votos, y ya se decidirá quiénes son los titulares. Y en lo deportivo, lo más importante es que todo sigue igual. Los Thunder son los mejores del oeste y los Cavaliers los mejores del este. Y se enfrentan esta noche, bueno, esta noche no, ya en 5 minutos, a partir de la 1:30, los Cavaliers visitan Oklahoma en un partido que es reedición del de la semana pasada, que se jugó en Cleveland. Ganaron los Cavs por 7 en un partido que, en mi humilde opinión, fue el mejor jugado en años en liga regular. Con que este sea la mitad de bueno, me conformo.
De Caitlin Clark, ¿qué me vas a contar? ¿Lo del acosador este que han detenido?
Sí, de 55 años, un hombre de Texas que fue detenido por acosarla, le mandaba amenazas y mensajes con carga sexual a través de Twitter, y bueno, incluso llegó a viajar a Indianapolis y le arrestaron justo cuando estaba en el hotel, o sea que menos mal, sí, sí. Y luego además, muy rápido te cuento que van a hacer donde los Indiana Fever, donde había una antigua cárcel, van a intentar hacer un pabellón también para entrenamiento y tal, así que varias cosas mueve esta chica.
Sí, sí, mueve mucho. Y para cerrar, se abre NFL, ¿te toca?
Sí, me toca. No, a mí me encanta la NFL, pero voy muy rápido. En la americana, playoffs, tenemos a los Chiefs contra los Texans, ojo con Mahomes. Tenemos a los Ravens contra los Bills. Y en la nacional tenemos a Washington contra Detroit y los Rams contra los Eagles. Pero lo interesante no es esto, ya que hablamos de los Eagles. Lo interesante, Juanma, siempre contamos del poder de la NFL, cómo el hecho de simplemente ser novio de Taylor Swift hace que tus partidos los vean un 40% más de público femenino, se venden tus camisetas, bla, bla, bla. Bueno, pues tenemos un nuevo caso. En este caso no tiene nada que ver con Taylor Swift. AJ Brown, que es un jugador de los Eagles, se le ve en una imagen en el banquillo, ya sé que es raro, pero se le ve con un libro, leyendo un libro de autoayuda llamado Inner Excellence, y ese libro se ha convertido de la noche a la mañana en el número uno de ventas en Amazon.
Joder.
O sea, al día siguiente ha sido el libro más vendido de todo el país. Y luego decirte, haciendo
aquí
de
en la liga hemos intentado también a nuestra manera juntar, sí, a Bellingham y a Aitana para ver si también pegaba un subidón en algo los partidos, pero, tal, pero no. No ha ido, no,
y muchos libros en el banquillo, no creo que
no,
el banquillo de los equipos. Y para acabar, te voy a hacer de Miguelito, que siempre ha sido mi sueño, te voy a dar información del Real Madrid. Mañana a la una, en la sala de prensa del Bernabéu, rueda de prensa para anunciar el partido de la NFL del año que viene, de la temporada 2025. Bueno, entre el 6 y el 14 de octubre, más o menos será. Los Miami Dolphins serán el equipo local. Tiene sentido porque hay mucha comunidad latina, hispana. Los Dolphins contra, ya veremos quién, mañana a la una se anuncia.
Eso va a ser una pasada, ¿eh?
Sí, yo estuve, a mí me invitaron a uno en Wembley y fueron también los Dolphins. O sea que yo creo que es un equipo que saben que tiene mucho tirón en Europa y en España, me imagino que más.
Vale. ¿Queréis decir algo más? Pues no, ¿no? ¿O sí?
Nada, la muerte de David Lynch, un grandísimo cineasta.
Ah, sí.
Es verdad.
Twin Peaks.
¿Quién mató a Laura Palmer?
Mulholland Drive.
Sí, película impresionante.
Sí, es que Twin Peaks fue, yo creo que la primera gran serie americana
Que impactó
en España, o sea, de una forma brutal.
Mira que es compleja, porque es una serie complejísima.
Es casi incomprensible.
Perdona, era rarísima.
Sí, o sea, pero ¿quién mató a Laura Palmer? Era una frase que sabía toda España.
Sí, sí,
y la banda, la banda sonora, ¿os acordáis? Me acuerdo perfectamente de la banda sonora de Twin Peaks. Y que la daba Telecinco, me parece que era la que daba los cuatro.
La primera serie potente cuando se abrió lo de las cadenas. Aparte de la 1 y la 2, empezamos a tener Antena 3, Telecinco y tal. Y la primera fuerte fue Twin Peaks.
yo el plano ese de la cara de Laura Palmer con la bolsa negra,
con la bolsa de
cadáver, es que es mítico, mítico.
Pero que luego en cine tiene muchas obras maestras, sí, que tiene un montón, o sea, Una historia verdadera, Terciopelo azul,
Los Highway.
Los Highway, efectivamente, tiene, o sea, tiene peliculones.
Sí, señor.
No era muy mayor, creo, 77 años,
78.
Enfisema pulmonar achacable a que era un fumador empedernido.
Hay que dejarlo, hay que dejarlo.
Hay que dejarlo. Bueno, en mi caso no, porque no he fumado nunca, pero...
Yo tampoco.
Hay que dejarlo.
Fíjate que yo soy una persona que y nada.
Yo lo dejé con 21 años.
Joder.
Sí, lo dejé prontísimo.
Eso es como cuando...
Eso es que fumabas mucho, ¿eh?
No, sí, fumaba un paquete al día, empecé como con 15 años y con 21 lo dejé.
Raúl Ruiz me dijo una vez que él había empezado a fumar con 8. Con 8 y dije yo, pero ¿cómo se puede empezar con 8 años?
Si lo dejó con 13 o algo así.
Lo dejó con 13, sí, con 13. Sí, sí. era otra España, desde luego.
Se casó a los 14, ¿no? Y tuvo hijos a los 16. Sí,
sí. Ay, Dios mío. Compañeros, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Chao.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y Las Palmas y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Alessio Cerci, una gran apuesta del fútbol español. La victoria nunca está garantizada, incluso cuando tienes 100 euros asegurados en tu primera apuesta con BWIN.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. BWIN, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos a este programa de radio. Estamos aquí después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento saludaré a Carlos Herrera, que hará unos minutos aquí de radio con nosotros. Pero hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio, alejado de la política, en el que vosotros, los ponedores, sois los auténticos protagonistas. Hoy, atención, en nuestro temazo del día vamos a hablar de la montaña. La montaña es muy importante, porque siempre, por ejemplo, nos ha gustado mucho explorar, no nos podemos estar quietos, pero claro, siempre lo tenemos que hacer con seguridad y preparación, por la que desde este programa siempre recomendamos seguir a rajatabla. Y justo para hablar de seguridad en esta montaña, en las montañas, tenemos para que nos imparta una clase al capitán Fernando Rivero del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, que está aquí como un ponedor más para ilustrar a la población. Capitán, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Que digo yo que vaya frío, el frío en las montañas es todavía más desagradable.
Pues sí, y además es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para planificar nuestras actividades. Así que vamos a hablar un poquito de ello, si
te parece. Sí, es importante porque, capitán, hemos conocido que durante esta temporada navideña de la que ya nos hemos despedido, pues desgraciadamente se han dado muchos accidentes en zonas de montañas. Te pregunto, capitán, como experto en montaña, si esto es así y si últimamente hay más accidentes de montaña o es una percepción que tenemos los periodistas.
Bueno, no es una percepción. Sí que es verdad que quizá en el invierno no hayamos aumentado excesivamente la estadística, pero durante el verano sí que la gente parece que desde que estuvimos en pandemia ha preferido los espacios abiertos en vez de las playas, y la verdad es que se ha lanzado bastante más gente a la montaña y hemos tenido bastantes más accidentes o incluso incidentes, porque también hemos tenido que rescatar a gente con muy poca experiencia, sí, que se ha encontrado bloqueada en zonas de montaña y que, bueno, pues ha solicitado nuestra ayuda para poder sacarles de allí sin haber tenido ningún tipo de accidente.
Aquí, capitán, hay una causa principal de todos esos accidentes, digamos que es la causa común, la mayoritaria, no tengo ni idea si es que la hay.
Vamos a ver, Carlos, mira, una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque hay muchas veces que cuando se habla, no, pues es que la gente es una imprudente y tal. Bueno, verdaderamente sí que el 99-98% de los accidentes que ocurren se deben a algún fallo humano, ¿vale? Hay algunos que los podemos prevenir con bastante facilidad y otros que, bueno, no sobrevienen por no haber tenido en cuenta ciertas cosas con cierta anterioridad, por no haber planificado bien nuestra actividad. Pero siempre hay algún tipo de error humano y siempre se podrían evitar muchísimos de los accidentes que ocurren.
He visto que, capitán, he visto que bueno, pues que más de un 90% de los desaparecidos en montaña resulta que no iban con guía. ¿Acaso hay poca cultura, podemos reconocer, acusar, decir, compartir esta expresión de que haya poca cultura, a lo mejor, de ir con guía en las rutas de montaña, que vamos un poco como confiados, capitán?
Pues es cierto que aquí en España hay poca cultura de contratar guía y es algo que nosotros siempre aconsejamos para afrontar actividades que sean ligeramente superiores a nuestro nivel físico-técnico. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una actividad es si está adecuada a nuestro nivel físico y técnico. Y en el caso de que queramos hacer alguna actividad que, bueno, pues hay mucha gente que le gusta subir al Naranjo de Bulnes, por ejemplo. Sí. Bueno, pues es una actividad técnica y que si hay gente que no se siente capacitado totalmente para realizarla, pues puede hacerla con un guía que contrate. Además, en España tenemos unos guías estupendos, unas compañías de guías que funcionan muy bien y que nos ofrecen muchísima seguridad en nuestras actividades de montaña.
Capitán, empezábamos esta charla aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, hablando de temperaturas, de frío, pero realmente, ¿cuáles son los principales peligros que puede enfrentarse alguien que tiene que acudir, subir, disfrutar de la montaña? ¿Hay algún un peligro real, un peligro común para todos ellos?
Realmente, muchas veces el peligro somos nosotros mismos, ¿no? Yeah. Bien, mira, por ejemplo, respecto a la meteorología. Sí. Nosotros cuando realizamos la planificación de una actividad en el verano, con que veamos la previsión de meteorológica para ese mismo día, pues con eso tenemos suficiente, ¿vale? Sin embargo, en el invierno es diferente. Hay que ir mirando la predicción meteorológica o la previsión meteorológica y lo que ha ocurrido en todos los días anteriores. En muchas ocasiones sabemos si nos vamos a encontrar una montaña donde haya nieve con una pues con la nieve completamente helada, incluso hasta llegar a encontrar hielo de la dureza del cristal, donde hay que tener muchísima buena técnica para poder moverse. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Es decir, miraré la previsión meteorológica de los días anteriores. Y si ha hecho días seguidos con mucho frío, sí, ¿vale? Pues tendré que tener en cuenta que me voy a encontrar una nieve muy dura y que a lo mejor debería de tener en cuenta un plan B y suspender la actividad en el caso de que vea que la cosa está mal y cambiar por otra actividad diferente y un poco más segura.
Impresionante. Por curiosidad, capitán, ¿es fácil desorientarse en, por ejemplo, donde han encontrado hace un par de días a un montañero fallecido en los picos de Europa?
Bueno, el motivo del fallecimiento no era que se hubiese extraviado. De hecho, hacía un día muy bueno, pero sí, las condiciones precisamente del hielo no eran las más adecuadas. Sí es fácil desorientarse cuando hay niebla, cuando no conocemos bien el terreno. Por eso siempre aconsejamos que, bueno, aparte de llevar la cantidad de aplicaciones que podemos utilizar para guiarnos en montaña, pero aparte de eso, siempre debemos de llevar un plano y una brújula que no necesitan batería y que van a funcionar siempre. Y claro, sobre todo también informarnos de las zonas donde nos vamos a mover, porque es verdad que hay muchas veces en algunos sitios donde la gente se queja de que es que no está bien señalizado y en este sitio pues muchas veces pierdes el camino y te extravías hasta que lo vuelves a encontrar, tienes que bajar. Bueno, pues todas esas cosillas, toda esa información, que además se puede encontrar en la web o en libros. Yo prefiero los libros antes que la web, puesto que ahí escribe todo el mundo y muchas veces no sabes cuál es la fuente, pero ahí sí viene información sobre este tipo de rutas y siempre es bueno que antes de realizar la actividad nos informemos con ellas.
Capitán, has mencionado varias veces las rutas, ¿no? Una ruta en sí, las rutas de montaña. ¿Cuál es el primer paso para empezar? ¿Qué es lo primero, lo primerísimo que tenemos que revisar antes de cerrar la mochila, cerrar la puerta y ya lanzarnos a la aventura?
Vale, pues mira, precisamente de eso quería hablar. No se debe de cerrar la mochila, cerrar la puerta y salir a la montaña. Es decir, la mochila la tengo que hacer varios días antes. Yo tengo que saber cuál va a ser mi actividad, yo tengo que ir pensando en todo el material que voy a necesitar, en toda la ropa, y siempre que empiezo, y esto me ha ocurrido a mí y le ha ocurrido a todo el mundo, siempre que empiezo a hacer, si no tengo una lista, que hay mucha gente que tiene una chuleta de lo que tiene que meter en la mochila,
claro,
pero si no empiezo a hacer, si no empiezo a hacer la mochila un par de días antes, si la hago un par de días antes, muchas veces me acuerdo de algo que se me ha olvidado, ¿vale? Entonces es fundamental. Luego hay una cosa muy importante que debemos de llevar en la mochila, y son cosas que ojalá no nos hagan falta. Es decir, un chaleco de alta visibilidad, como el que llevamos en el coche, un silbato, bueno, pues debemos de llevar siempre el móvil cargado a tope cuando empecemos la actividad, y si vamos a estar mucho tiempo o vamos a estar en unas condiciones de frío, deberíamos de llevar una batería de recarga, una power bank, ¿vale?
Sí.
Y bueno, básicamente sí que aconsejamos muchas veces que se tengamos instalada una aplicación donde alguna persona que esté fuera de la actividad nos pueda tener controlados. Siempre aconsejamos una que es de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es AlertCops, y donde podemos nombrar a un guardián, alguien que esté pues eso, en nuestra casa o demás, y que pueda ver por dónde estamos realizando la actividad, y en el caso de que no hayamos vuelto en un tiempo concreto y demás, pues que pueda dar aviso a los servicios de socorro.
Impresionante escucharle, capitán, de verdad, es impresionante. Yo no sé si tenemos, no sé, algún un equipamiento que siempre hay que recomendar llevar, si hay alguno que no sea especialmente conocido y que sea necesario a partir de ahora.
Bueno, pues muchas veces debemos de llevar en una bolsa de plástico impermeabilizado, bueno, pues tener un silbato, el chaleco de alta visibilidad, algo de ropa térmica en el caso de que nos mojemos por lo que sea, que nos la podamos poner para recuperar temperatura cuando ya estemos resguardados, un impermeable, aunque sepamos que el tiempo va a ser bueno. Esas cosas siempre las tenemos que tener en el fondo de la mochila, ¿vale? Y luego, pues todo lo que vayamos a utilizar, nuestra comida, agua. El agua es muy es fundamental, y tenemos que tener en cuenta que en invierno, que no nos apetece beber tanto como en verano, debemos de obligarnos a ir bebiendo cada cierto tiempo, porque podemos llegar a tener una deshidratación sin que nos apetezca beber como nos apetece beber en la época de verano, ¿de acuerdo? Entonces, tanto la hidratación como la comida hay que tener en cuenta, hay que tenerlas muy en cuenta mientras estemos haciendo la actividad en invierno.
Capitán, hay muchos mensajes que me están llegando, me dicen, Pulpo, pregúntale por favor cómo podemos conocer si es o no segura la ruta para salir a la montaña. Claro, la gente se le empieza a hacer preguntas porque cada vez, y es verdad y lo estamos aquí diciendo, cada vez hay gente que se sube a las montañas y quieren conocer si las rutas son seguras o no.
Claro, dentro de la de esa planificación que tenemos que hacer, tenemos que conseguir información de esas rutas. Repito que es interesante comprar bibliografía sobre las zonas de montaña donde nos vayamos a mover más a menudo, mucho mejor incluso, como he dicho, que coger esta información de internet. Y luego la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada tiene una oficina de la montaña en Jaca que intenta recopilar información de todas las rutas a nivel nacional, aunque sí que es verdad que tiene mucha más información de la zona del Pirineo, pero toda aquella información que pueda venir de diferentes zonas de España, pues procuran o difundirla o tenerla guardada en el caso de que alguien llame para solicitar algún tipo de información.
Aquí, capitán, ¿cómo uno se puede volver localizable para los servicios de emergencia en caso de accidente o que la gente se pierda? Porque claro, también tenemos que ir, no sé, pues poniendo las cosas fácil por si las cosas se tornan en tragedia.
Bueno, hoy en día contamos con una tecnología bastante interesante que tienen todos las centrales 112, las centrales 062 de la Guardia Civil y también las 091 de la Policía, que es el sistema AMN. De manera que cuando yo hago una llamada de emergencia, en la pantalla de esta central de emergencias donde estemos llamando, aparece mi localización. ¿De acuerdo? Esto lleva funcionando apenas un año. Uh-huh. En el caso de que lo que queramos sea dar nuestra localización a otra persona, podemos utilizar la aplicación Google Maps. Esta aplicación funciona incluso aunque no tengamos cobertura de telefonía móvil, cobertura uh-huh. de datos, ¿de acuerdo? Sí. Con lo cual, al abrir la aplicación, siempre veremos un puntito de color gris, puesto que no tenemos, como te he dicho, cobertura de datos. Si esperamos un rato, esa aplicación le ordena a la antena GPS del teléfono que funcione y aparecerá el puntito de color azul. Lo vamos a presionar con el dedo 2 o 3 segundos y aparecerá en lo alto de la pantalla nuestras coordenadas decimales y en la parte de abajo aparecerán las coordenadas geográficas. Si tengo cobertura de voz en la zona donde estoy o puedo llamar a, pues a esa persona que quiero que me localice, le puedo dar esas coordenadas, ¿de acuerdo? Normalmente, como te he dicho, sí. cualquier central de emergencias hoy en día ya tiene las coordenadas con tu propia llamada.
Impresionante la tecnología, cómo os ponen las cosas fáciles, pero luego está ahí la Guardia Civil siempre, por lo que pueda pasar, que siempre... ¡Qué valientes sois! Sois muy valientes, ¿por qué? También os la jugáis, Fernando.
A ver, lo cierto es que en nuestra formación aprendemos a gestionar el riesgo. Entonces, podemos enfrentarnos a multitud de peligros, pero siempre, siempre tenemos que saber cómo afrontarlos e incluso saber muchas veces buscar una opción B para llegar a un sitio o para acceder a un sitio o para sacar a una persona de un sitio, porque además de nuestra seguridad tenemos que tener en cuenta la seguridad de la persona a la que vamos a rescatar.
Capitán, en algún momento, cuando habéis llegado a una persona que se ha perdido, que se ha accidentado, lo digo, a ver cómo lo digo, si no herir a nadie, pero ¿nos han dado ganas de regañar a la persona que ha hecho algo indebidamente, que ha hecho algo que estaba claro que le podía llegar a pasar algo? ¿O ahí la Guardia Civil no puede ni siquiera hacer esa pregunta de, pero tío, ¿cómo te metes aquí?
Realmente, normalmente lo que hacemos es efectuar el rescate y cuando estamos en un lugar seguro con la persona, sí que es verdad que en ocasiones primero tenemos una conversación con esa persona porque una de las cosas que intentamos hacer es recopilar las causas de los accidentes para intentar trabajar luego en la prevención. Y sí que es verdad que sin echar la bronca, pero sí que se le da consejos a la gente para que no vuelvan a ocurrir estas cosas o incluso para que lo difundan entre sus amigos, entre sus compañeros sobre algo que han hecho mal. En España tenemos bastante poca costumbre, igual que no la tenemos de contratar guías, tampoco la tenemos de reconocer nuestros propios errores. Ah, y es una cosa que deberíamos de aprender todos desde el colegio.
Desde luego que sí. Ya prácticamente para finalizar, capitán, estamos muy cerquita de llegar a las 2, la 1 en Canarias, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. En caso, por ejemplo, de estar faltos de comida o de bebida, ¿qué hay que hacer? Y sobre todo, ¿qué no hay que hacer para mantenernos a salvo hasta que vengan las autoridades a socorrernos?
Bueno, lo de la falta de comida no debemos de llegar a ello porque ya sería una falta de planificación y eso sí que a lo mejor no se puede solventar. Pero una de las cosas que debemos de hacer siempre al planificar la actividad es saber dónde vamos a poder encontrar agua. Claro. Hay zonas donde de nuestra ruta donde puede haber fuentes, a ciertas épocas del verano a lo mejor las vamos a encontrar secas, pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces hay que como te he dicho, planificar muy bien y no llegar a esa situación de no tener comida y no tener bebida.
La gente me está diciendo, Pulpo, pregúntale si una montaña en invierno es igual de peligrosa que en verano y viceversa.
Normalmente es mucho más peligrosa en el invierno, normalmente. Uh-huh. Las condiciones, los peligros objetivos que tiene la montaña suelen ser mayores en el invierno, lo cual no exime de peligros a una montaña en verano, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta.
Ya. Porque aquí el protocolo de los servicios de montaña para localizar a alguien que está desaparecido, ¿qué es lo primero que hacéis? ¿Cómo os ponéis en marcha?
Uf, esto, hay un montón de casos sobre las búsquedas de desaparecidos, ¿no? Lo primero es buscar información de esa persona. Oh. Buscar información de la actividad que iba a realizar, etcétera, etcétera. Y luego, muchas veces nos guiamos por la intuición, es decir, dependiendo de dónde localicemos el vehículo con el que ha empezado a hacer la actividad, pues siempre sabemos que va a haber 2 o 3 actividades mayormente frecuentadas que pueda realizar esta persona, ¿no? Yeah. Y entonces dirigimos, en lo que llamamos una búsqueda primaria, dirigimos las patrullas a buscar en esos lugares de actividad. Y ya en el caso de que esta persona no aparezca, como ha ocurrido con el montañero en Picos de Europa, que ha estado varios días perdido y demás, pues ya empezamos a dirigir las búsquedas de una manera organizada por sectores en diferentes zonas, ¿no? Y además, y esto lo digo a nivel de consejo de prevención, para tener esa información es muy importante que nosotros, los que podamos estar extraviados, la vayamos difundiendo. Es decir, si yo voy a cambiar lo que tenía planificado de actividad que iba a realizar, debo de comunicárselo a alguien que esté fuera de la actividad, a alguien de nuestros familiares o demás, que diga, oye, pues mira, tenía pensado hacer esta actividad, pero como está muy mal el monte, voy a hacer esta otra, ¿vale? Entonces, eso nos va a facilitar muchísimo que en el caso de que recibamos aviso por un extravío o porque alguien no ha aparecido en su casa después de haber salido a hacer actividad en el monte, el poder ir a buscarle mucho más rápido y en el caso de que esté accidentado, pues socorrerle con las mayores condiciones de seguridad y que las consecuencias del accidente sean lo más mínimamente posibles.
Aquí, capitán, sabemos, ¿tenéis conocimiento de cuánto tiempo de media puede sobrevivir alguien que se ha perdido en la montaña?
Vamos a ver, es que tenemos casos también muy curiosos. Sí. Estuvimos buscando, creo que fue en el 2011, en el Valle de Ordesa, en el Parque Nacional de Ordesa, a una montañera belga que apareció a los 11 días, ¿vale? No estuvo sufriendo temperaturas muy extremas, puesto que estábamos hablando del verano, hace frío en el monte en verano también, pero apareció a los 11 días y apareció sana, salva y en buenas condiciones físicas. Te puedes encontrar de todo, y todo depende del organismo de cada uno, ¿no? Pero cuando tenemos agua, pues podemos sobrevivir unos cuantos días, bastantes. Lo malo es cuando no tenemos comida, claro.
Impresionante. Pues, capitán, no te voy a quitar más tiempo. Lo que pasa es que mucha gente, y lo entiendo, se sube a la montaña con la tranquilidad de decir, bueno, si pasa cualquier cosa, siempre está la Guardia Civil que me va a salvar, ¿no? Yo creo que, claro, la gente valora mucho el servicio que hacéis a la ciudadanía.
Sí, pero hay que hacer la actividad pensando en que no se van a hacer uso de los grupos de rescate. Si lo hacemos así ya vamos mal. Pero bueno, en España operamos diferentes grupos de rescate, tanto la Guardia Civil como de diferentes comunidades autónomas. Todos esos grupos nos dan una garantía de seguridad, pero debemos de intentar no hacer uso de ellos porque hayamos planificado bien nuestra actividad, hayamos ido a hacer la actividad con una buena preparación física y técnica y volvamos a casa sanos y salvos sin tener que sufrir un accidente.
Capitán, hay muchos compañeros de la Guardia Civil que nos escuchan cada madrugada, de todo tipo, desde los de tráfico hasta los de las fronteras, pero ahí estáis, la Guardia Civil. Mándales un saludo a tus compañeros, por favor.
Pues por supuesto que sí, y como decimos siempre, buen servicio a todos.
¡Qué grande! Capitán Fernando Rivero, del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, GREIM. Un abrazo y gracias por el servicio que hacéis a los españoles. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Carlos, y buenas noches.
Muy buenas noches. Hablamos de montaña, hablamos de riesgos, hablamos de deportes, hablamos de qué hacemos y cómo sobrevivir cuando nos enfrentamos a una situación comprometida en un deporte de montaña. En facebook.com/poniendolascalles, en nuestro WhatsApp, el 662-942-605, actualizamos la información y seguimos poniendo calles aquí, en COPE.